el diputado nacional Leopoldo Moró. Diputado, Fabián Galarraga es mi nombre, estamos con Alejandro Francia, buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto en escucharlo.
Muchas gracias por atendernos. Bueno,
no, por favor.
La reforma judicial tiene media sanción, alcanzó ayer en el Senado, y ahora viene lo que se dice la parada brava, ¿no? Que es la discusión en diputados.
Sí, de todas maneras nosotros somos optimistas. Creo que más allá de los ruidos iniciales que trataron de confundir a la sociedad sobre la naturaleza de la reforma, poco a poco el debate ha ido dejando más en claro de qué se trata. Por un lado, ha quedado muy de manifiesto que los que se oponen a la reforma lo hacen por dos preocupaciones. Una de ellas, bueno, la preocupación de mantener la impunidad del macrismo frente a la infinita cantidad de causas judiciales que se han iniciado, muchas de ellas, casi todas, vinculadas a hechos de corrupción, como el negociado de los peajes, la situación en la que se encuentra el Correo Argentino, el negociado de los parques eólicos, etcétera, etcétera, y muchas otras también vinculadas a graves hechos desde el punto de vista institucional, que han dañado a los argentinos en sus derechos más íntimos, el derecho a la privacidad, que ha significado persecución política para Cristina Kirchner en primer lugar, pero también para muchísimos otros actores de la vida política argentina, incluyendo obispos, etcétera, que fue esta práctica de espionaje ilegal, monstruosa, el sistema de espionaje más grande de la historia democrática de Argentina, con excepción de las dictaduras militares, que lo tiene directamente comprometido a Macri y a sus colaboradores. Entonces, por un lado, estaban muy preocupados por esta reforma judicial no avanzada por esa razón. Y por el otro lado, porque la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, particularmente, es una especie de trinchera, refugio, lo que se ha dado en llamar Comodoro Pi, donde los grupos más reaccionarios de la sociedad argentina, grupos económicos, los grandes grupos mediáticos, hegemónicos, etcétera, tienen su última trinchera, digamos, ¿no? Como ha sido casi siempre en este sentido, cuando hay gobiernos populares, la trinchera en la que se esconden estos grupos conservadores de derecha que quieren preservar sus privilegios eran o los cuarteles en el pasado, o ahora los tribunales, sobre todo, reitero, del Fuero Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y otro factor que me parece que va a esclarecer este debate, que se va advirtiendo, la gente va advirtiendo, la contradicción enorme de aquellos que piden más seguridad, más eficiencia en la justicia para combatir el delito, etcétera, y a la vez se oponen a que haya una justicia más extendida en todo el país, porque la ciudad de Buenos Aires no es la Argentina, es un aspecto de la Argentina.
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque los juzgados federales, la gente está confundida, cree que se dedican exclusivamente a juzgar políticos o a juzgar delitos contra la administración pública. No, los juzgados federales se dedican a los temas de narcotráfico, a los temas de trata de personas, a los temas de lavado de dinero, que es una de las cosas que lo tiene muy preocupado a Macri, a los temas de evasión fiscal, es decir, a los temas que son delitos federales. Si hay que combatir esos delitos federales que hay que combatir y hay que ser más eficiente, no podemos tener provincias donde todavía hay solamente un juez federal o dos jueces federales que además de atender todos estos aspectos penales, de penal económico, atienden los aspectos electorales, etcétera. Entonces, la creación de más juzgados, más fiscalías, más defensorías, a lo largo de todo el territorio argentino, como provee esta ley, va a facilitar que tengamos una justicia con mayor cercanía, con mayor dinamismo, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece que este aspecto también se va empezando a advertir en el interior del país particularmente. Esto se está empezando a cambiar la mirada sobre la ley, por eso digo que yo soy optimista en diputados, y bueno, nada, vamos a seguir con la dificultad de que el macrismo no quiere debatir leyes, quiere atar de pies y manos al gobierno. Fíjate vos que con el cuento de la pandemia te dicen, no, ¿cómo vamos a sancionar leyes en el Congreso si no es de manera presencial, a través de modos remotos, como por ejemplo la reforma judicial o la reforma impositiva? Y a la vez que te dicen eso, convocan a la gente a la puerta del Congreso, sí, sin importarle toda la gente que se va a contagiar, que se va a morir, porque encima son personas muy mayores, de la franja etaria, de mayor edad de las... Entonces, bueno, viven en una contradicción permanente, muy preocupados por la situación en la que se están encontrando, frente a los delitos que se van acumulando, y con una gran impotencia política, actúan como actúan las barras bravas de los equipos de fútbol. Cuando van perdiendo, empiezan a tirarle botellas al referee y al arquero del equipo contrario. Entonces están todo el día, siguen escorchando, y dale con Cristina, y dale con Cristina, y dale con Cristina. Les fabricaron causas, le inventaron cualquier cosa. Un día la llevaron a indagatoria 8 veces en el día. Cristina se quedó, les dio cara. Cuando no era ni senadora, ni teníamos mayoría en ningún lado, no la pudieron condenar. Pero siguen en esa obsesión. ¿Por qué? Bueno, porque es un liderazgo político que no se pone de rodillas frente a los grandes grupos económicos, ni a los acreedores externos, ni a los que quieren manipular a la opinión pública para defender sus negocios, como es el caso de Clarín. Clarín está haciendo ahora un escándalo histérico por el decreto del gobierno de Alberto y de Cristina, que establece que las tarifas o los precios, como los quieran llamar, de la telefonía celular y fija, de internet y de la TV paga, quedan congelados hasta el 31 de diciembre, y además se los transforma en servicios públicos en competencia, lo que implica que de ahora en más, cuando hagan algún aumento, tendrán que llevar la propuesta, como lo hacen otros, las prepagas, etcétera, para que el Ejecutivo discuta con ellos si el aumento es pertinente o no y en qué medida lo es. Pero eso, ¿qué pasa? Los va a obligar a llevar los balances, los va a obligar a llevar los planes de inversión, los va a obligar a llevar los costos, y eso es lo que no quieren mostrar. Ellos quieren tener impunemente el derecho a aumentar estos precios de cualquier manera. Ahora, la gente lo que no sabe es, porque lo hemos medido en una encuesta, 9 de cada 10 argentinos no saben que Telecom lo maneja Clarín.
Claro.
9 de 10 argentinos no saben que personal de celular móviles lo maneja Clarín.
Diputado, sí, hay una palabra acá que se introduce en esta palabra, en este artículo, que establece la obligación que tendrán los jueces de comunicar ante el Consejo de la Magistratura las presiones de los poderes político, económico y mediático, miembros del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo, amistades o grupos de presión en cualquier índole.
Ojo que eso cambió en parte, les decía, la palabra mediático la quitaron anoche finalmente, en la reforma del inciso E del artículo 72, si no estoy mal rumbeado, 72, Leopoldo. Sí. Digo porque es de todas maneras el espíritu es lo mismo, es eso, es
de la presión.
Ni siquiera denunciar, dice informar al Consejo de la Magistratura, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, es informar al Consejo de la Magistratura de estas presiones. En realidad, a ver, es un artículo, como podría decir, pues, que es una especie de definición de principios, no tiene una operatividad concreta. Es más, hoy los jueces, sin ese artículo, tienen que denunciar si son víctimas de presiones cuando encaran algún expediente judicial. Es obligación de ellos establecida. La única diferencia que, bueno, acá se decía que tenían que hacer esta información ante el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, cuando se incorporó esta palabra de la presión mediática, de alguna manera también se quiso instalar en el debate, y creo que se logró en alguna medida, el rol que hace ya un tiempo atrás, yo diría unos cuantos años atrás, juegan estos grupos mediáticos más concentrados. Clarín tiene colonizada la justicia federal de Comodoro Py y tiene colonizado otros aspectos con jueces civiles y comerciales. Ustedes siempre recuerden que el freno a la ley de medios con cautelares, etcétera, no provino de los juzgados federales penales, sino que provino de juzgados federales civiles y comerciales. Uh-huh. Y bueno, reitero, como necesitan cómo defender sus negocios, y sus negocios no se los defiende el Parlamento argentino cuando hay mayoría de los sectores populares, no se lo defendemos las fuerzas políticas que tenemos un compromiso con la sociedad, y ya no pueden tampoco acudir a los cuarteles para refugiarse ahí, o refugiar la defensa de sus intereses en los cuarteles, se han refugiado en un sector importante del Poder Judicial, sobre todo, reitero, de la Ciudad de Buenos Aires.
Un comentario y una pregunta, Leopoldo. Primero, el comentario. Nosotros somos aquí, esta ciudad con la que usted está hablando, es base, tiene asiento de un juzgado federal, que tiene esas características, un juzgado federal penal, que tiene esas características que usted dice, que atiende temas de narcotráfico, de trata de personas, de todos los temas que usted señaló, y que además tiene una sobredimensión en su atención y en su extensión geográfica. Y es uno de los, efectivamente, como usted bien dice, es una de las pocas alternativas de los dos juzgados federales que tiene la provincia. Y la otra cosa, lo que sí le quiero preguntar, es en relación con... usted es un hombre que ha estado, yo lo tengo señalado, de la primera línea del acompañamiento de Alfonsín en los tiempos duros de defensa de la democracia, del juicio a la Junta, del 87 con los alzamientos de Rico y los cara pintadas. ¿Cómo evalúa, cómo valora lo que dijo Eduardo Duhalde el otro día?
A ver, yo creo que en Argentina no existe ninguna posibilidad de golpe militar, por dos razones. Primero, porque las Fuerzas Armadas están absolutamente compenetradas con la democracia y además vienen de una experiencia muy traumática que recién ahora se está reponiendo, se está curando, y la oficialidad hoy valora muchísimo haber recuperado el respeto social, haber recuperado un lugar de distinción en la sociedad, así que por ese lado no hay ningún conflicto en ciernes, ni lo habrá. Y tampoco hay una sociedad que hoy toleraría una cosa de ese tipo. Digo, la sociedad argentina es la sociedad que está, ya que estamos hablando de pandemias, más inoculada, más vacunada contra este tipo de circunstancias de todo el continente latinoamericano. ¿Por qué? Bueno, porque acá pasaron cosas o hicimos cosas que en otros países de América Latina no se hicieron, y ustedes acaban de mencionarlo: el juicio a la Junta, la CONADEP. Uh-huh. Uh-huh. Todo eso creó una conciencia social muy profunda que no tienen ni en Brasil, ni en Bolivia, ni en Chile, donde lamentablemente estas cosas no ocurrieron y por lo tanto la sociedad no despertó tanto como despertó en la Argentina. Además venimos de un proceso electoral potente, transparente, con fuerte competencia electoral. Yo no veo ninguna posibilidad. Sí creo, y en esto le voy a dar parcialmente la razón a Duhalde, que en el resto de América Latina hay un avance de los sectores militares y de fuerzas de seguridad. El gobierno de Bolivia apoya exclusivamente en las fuerzas armadas, en las fuerzas policiales y en las fuerzas parapoliciales, que fueron las que derrocaron a Evo Morales, como las de Santa Cruz de la Sierra, que encabeza Camacho. En Chile, efectivamente, el gobierno de Piñera está parado exclusivamente en las bayonetas de los carabineros, en las bombas de gases de los carabineros, que han reprimido a mansalva durante 4 meses seguidos. Lo que pasa es que nos vamos olvidando, pero hubo cuatro meses de represión violenta, manifestaciones populares gigantescas en Chile. Lo mismo pasa en Ecuador. En ese sentido Duhalde tiene razón. Lo que me parece que no va a ocurrir es que esto penetre hacia adentro de las fronteras de la Argentina. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. Ahora, que hay sectores están permanentemente intentando, desde que la fórmula Fernández ganó la elección, desestabilizar, generar situaciones de tensión, sembrar el odio, ni hablar. Es ya una manera de hacer política que esta gente tiene, ¿no? que son estos grupos económicos que se sienten amenazados en sus negocios, que no quieren compartir sus ganancias con la sociedad, que quieren seguir manejando a gusto y placer el Estado, y bueno, están sí todo el tiempo tratando de sembrar odio, rumores, etcétera. A mí me hacen acordar a las barras bravas de los equipos de fútbol, ¿no? Decía hace un rato a un colega de ustedes. ¿En qué sentido? Viste que cuando esas barras bravas de los equipos de fútbol, el equipo de ellos va perdiendo el partido, se vuelven locos, les ataca la ira y empiezan a tirarle botellas al refere y botellas al arquero del equipo contrario. Bueno,
sí, a ver si pueden parar el partido, por lo menos.
Claro, claro. Esto es lo que están haciendo. Cambiemos, Clarín, los grupos económicos más poderosos.
Ahora, déjeme una línea con eso. Yo no subestimo ningún poder, muchísimo menos el mediático, que hoy por hoy maneja buena parte del poder en la Argentina y es absolutamente el jefe de la oposición. Hoy la oposición está encabezada por los poderes mediáticos, pero me parece que lo de ayer debieran anotarlo como un fracaso estrepitoso en lo que es la marcha, ¿no? Porque del modo que la han convocado, publicando incluso fotos que decían así va a ser la marcha histórica, creo que ha quedado bastante lejos de eso. Afortunadamente, digo también por la gente que decidió no salir a arriesgarse y a morir en muchos casos.
Sí, yo creo que también eso se va a ir desinflando. Se va a ir desinflando, ¿por qué? Porque cada vez reitero, queda en evidencia qué intereses mueven ellos, cada vez queda más en evidencia también que les importa un comino la vida humana, no solamente de los que van a esas marchas, sino de lo que genera el contagio de quienes se agrupan de esta manera. Está produciendo un fuerte rechazo en el resto de la comunidad, los enfermeros, los médicos, los instrumentistas que están muriendo, los compañeros de trabajo de quienes han fallecido en esa tarea, o de los que levantan la basura, o de la propia policía, incluso de la propia ciudad de Buenos Aires, a pesar de que estaba con el mando del macrismo y de la Reta, están poniéndole un límite a esto, la indignación va creciendo, por eso va decreciendo la participación de esta gente, que además, reitero, bueno, expresa un odio incontenible, a punto tal, bueno, de que ya este odio escaló ayer con un tipo que directamente salió a amenazar a Cristina con matarla, con que iba a perder la vida. Pero bueno, esos grupos de odio me parece que cada día se achican más, se van a seguir achicando en la medida en que insistan en ese camino. Lo que no va a ocurrir es que estos medios de comunicación, que son grandes grupos económicos, se estén en la tarea de intentar hackear al gobierno, desestabilizarlo, aprovechar que nosotros tenemos las manos atadas en materia de movilización popular, etcétera, claro. Porque nosotros podríamos llevar a 1 millón de personas a la Plaza de Mayo, pero el problema es que nosotros respetamos la vida de los seres humanos y no se nos ocurriría hacer una cosa de esa naturaleza. Pero a medida que la gente, lo que pasa es que hay que hacer un gran esfuerzo de esclarecimiento. Fíjate, Clarín desata esta batalla por el tema del decreto de necesidad y urgencia y tiene a su favor que 9 de cada 10 argentinos pero no saben que ellos son dueños de Telecom o de Personal o de Cablevisión o de Fivertel. Pero a medida que se vaya sabiendo en este debate político, también las cosas van a ir poniéndose cada una en su lugar, ¿no?
Diputado Morón, un gusto escucharlo. Gracias por atendernos y por ayudarnos a esta tarea de esclarecimiento. Como usted bien señala, necesitamos voces para eso y por eso valoramos tanto su tiempo y su dedicación.
No, al contrario, yo les agradezco a ustedes y disculpen por la extensión y bueno, y un saludo a los oyentes.
Gracias. Un saludo, muchas gracias. Diputado Nacional Leopoldo Moró, hombre que, como decíamos, un hombre de la democracia absolutamente, de todos los tiempos, y a mí particularmente me resulta bien interesante escuchar los posicionamientos desde los argumentos.